Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Melo.
Es así, seguimos en el Club de la Pluma y estamos en contacto con el licenciado Carlos Pereira Melo. ¿Cómo le va, querido amigo?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Buen día para usted, será, no sé. ¿No llovió por ahí?
Acá llovió desde las 2, de las 10 de la noche de anoche hasta hace 10 minutos.
Mira usted que lo tira. Bueno. Sí, es la cosa complicada. Querido amigo, ¿cuál va a ser el tema en relación a la geopolítica que va a tratar hoy?
Bueno, Norberto, mire, la verdad que yo vi con anterioridad el tratamiento que viste, un tema de que una especie de primarización de la sociedad con estos acontecimientos de los últimos días que han tenido mucho vuelo periodístico, ¿no?
Sí.
Y eso me llevó a reflexionar un poquito sobre la situación geopolítica de América, ¿no? Todo lo que nos está pasando y todo lo que está ocurriendo no es de casualidad, nada ocurre por un milagro místico, sino evidentemente que hay factores que desencadenan situaciones y conflictos que luego son aprovechados evidentemente por grandes poderes mundiales. Y volviendo a este tema de este tema que ahora se habla de, ¿cómo se llama el término que han usado ahora?
¿Linchamiento?
Linchamiento. Que yo recuerdo que cuando se hablaba de linchamiento era cuando ahorcaban a la gente, cuando era chico.
Claro.
Y me acuerdo los linchamientos que organizaba el Ku Klux Klan en Estados Unidos, persiguiendo negros en el sur de Estados Unidos y linchándolo en las plazas, acusándolo de violación y otros acontecimientos, ¿no? Situación que no ha terminado porque siguen ocurriendo, ¿no? Pero viniendo a nuestro territorio, específicamente la Argentina, los cambios geopolíticos que hemos sufrido el mundo han ido acompañados por una impronta económica política que ha implementado los mismos. Y la gran transgresión que hicieron estos americanos, especialmente después de la caída del muro de Berlín, o sea, la disolución de la Unión Soviética, ha sido adueñarse absolutamente de todo el espacio geopolítico global, hasta que empezó a encontrar resistencias, hasta que empezó a tener contraposición y a empezar a surgir nuevos condicionamientos. Lamentablemente, todos sabemos que América, en su conjunto, fue delimitada ya en la ya al fin de la Segunda Guerra Mundial gracias a los tratados de Potsdam de Nueva Yalta como área de influencia norteamericana, donde se desarrolló una guerra fría, donde se desarrolló una serie de eventos, ¿no? Y cuando uno viene acá a Argentina, justamente los otros días cuando vino el aniversario del 24 de marzo, me tocó encabezar los actos en el colegio donde doy clase. E hice referencia a un escritor, un historiador inglés que, Hearst, un historiador que ha hecho historia argentina, especialmente se ha especializado en historia argentina, y en el año 69, luego fue traducido al español su libro de historia argentina económica, decía para el 69, mientras no sea por una guerra civil salvaje, difícilmente se podrá destruir la revolución que realizó el peronismo. Y la verdad que la guerra civil salvaje la tuvimos, y la verdad que luego de la guerra salvaje sabemos quién fue el vencedor, y fundamentalmente quiénes fueron los vencedores económicos, que luego fueron los grandes aliados de la última globalización, que fue lo que se llamó Acuerdo de Washington, o consenso, entre comillas, consenso, como si tuvieran consensuado, cuando en realidad fue obediencia debida a directivas de Estados Unidos para implementar un modelo económico probioso que tuvo sus consecuencias. Lo que sí en estos días, mientras la radio y la televisión y los diarios hablan y aparecen sociólogos, historiadores, etcétera, etcétera, nadie habla del rol que le tocó jugar a los políticos en esta película. Todo parece ser que hubiera sido una cosa de casualidad que 10 locos en una esquina corren a otro que consideran que es ladrón, cuando en realidad esto es consecuencia de haber pasado por una pobreza espantosa que no fue implementada y organizada. Y eso era un plan gigantesco geopolítico norteamericano que hasta la fecha sigue en grandes lineamientos funcionando. Y por lo tanto, por allí debemos también empezar a buscar algunas responsabilidades y también empezar a descubrir que los que ahora se desgarran las vestiduras, hasta hace poco no veían que los ajustes de cuentas y los linchamientos planificados en los barrios periféricos donde no actúa el Estado, donde no actúa la policía ni la justicia, también se estaban realizando. El 3 y 4 de diciembre también fue otro llamado de atención, que lo hemos estado hablando con vos en esta radio, que lo hemos estado viniendo siguiendo y hemos estado anunciando. Ojalá nos hubiéramos equivocado, pero la realidad es esta. La realidad es que hemos sido desmantelados, desarmados y enviados a realizar acciones económicas mediante la cual vamos desplazando grandes partes de las sociedades hacia la miseria espantosa, y luego no nos podemos sorprender por estas realidades que son tan comunes hoy en día. Yo recuerdo en el año 95, pleno menemato, haber sido invitado por la Universidad Nacional a un encuentro que traía la OIT para hablar del nuevo modelo económico del mundo, y ahí ya hablaron de los dos tercios famosos, y cuando yo pregunté qué es lo que eran los dos tercios, me dicen, bueno, este modelo económico es muy sencillo. En los países desarrollados, dos tercios trabajan, un tercio queda afuera, para hacer presión sobre las masas laborales. Y en los países subdesarrollados dependientes, o sea, en el caso nuestro, es un tercio. Un tercio labura en blanco, un tercio tiene sueldos medianamente pasables, un tercio tiene algún tipo de seguridad social, y dos tercios están fuera. Sí. Entonces, el tercio que está adentro intenta seguir manteniendo su privilegio, digamos, entre comillas, de no caer en la miseria más espantosa, y por lo tanto se deja a aplastar con los aumentos de sueldo, se deja de aplastar con un montón de conquistas sociales que costaron años y mucha sangre. Y en ese modelo es en el que seguimos funcionando. O sea que esto no es que acá se va a paralizar, por más que digamos esto no está bien, que la sociedad actúe como una sociedad primitiva. Esta sociedad primitiva es la que ha sido engendrada por el gran poder económico mundial, y que tiene una herramienta armada para sostener lo que es Estados Unidos. Y todo lo demás que discutamos es muy bonito, es muy bueno para cátedras, es para hacer análisis sociológico, pero la realidad es que el huevo de la serpiente está introducido y la serpiente sigue creciendo. O sea que debemos tomar claramente partido por romper este sistema, que es en el fondo el que nos lleva a que las sociedades se transformen en esta forma primaria, en estas sociedades totalmente desencajadas y totalmente sin ningún tipo de relación social entre sí mismos. Que creo que ese es el eje que ha planteado la última geopolítica norteamericana, y que además la administran perfectamente, porque para ello el Banco Mundial, en una de sus nuevas estructuras, en los años del avance neoliberal, ¿qué hizo? Que las funciones fundamentales del Estado, esto sí, educación, un poco de salud, un poco de tratar de contener a la gente, la realicen ONG. Para eso el Banco Mundial ha dado plata, para eso el Banco Mundial ha estado financiando en los últimos años un montón de proyectos, entre comillas, para permitir esa nueva función que le debía en su momento prestar el Estado y que ahora lo presta supuestamente ONG. Y es justamente a través de las ONG donde ahora nos vienen todos los conflictos organizados. Mira qué casualidad. Mira qué extraño, ¿no? Que parece que fuera una vuelta de la historia, parece que fuera una cosa que nadie entendía, y la realidad, cuando denunciamos ONG que estaban intentando desestabilizar en distintas regiones, es simplemente una parte más de la gran herramienta imperial que funciona perfectamente como un engranaje y que un día mueve el lado A, otro día mueve el lado B, siempre, en definitiva, para sostenerse y seguir manteniendo este statu quo mediante el cual los grandes grupos de económicos siguen dilapidando la riqueza y siguen transformándonos cada vez más en una sociedad primaria. Creo que ese es el aspecto geopolítico que también debemos ver de todo esto, de estos efectos, porque estos son simplemente efectos de una consecuencia ya establecida, planificada y organizada, porque los políticos también sabían de esto. Si yo, no humilde, delegado gremial de un sindicato, estaba presente allí en el año 95, y lo supe, lo deberían haber sabido los grandes capos de la política nacional, igual que los grandes capos del sindicalismo nacional.
Carlos, te saco del tema por algo que también ha dado vueltas en todos los medios y sigue dando, y especulaciones y suposiciones. ¿Cuál es tu opinión con relación a ese vuelo de la empresa de Malasia? Y si crees que también se le está tratando de utilizar como una cortina de humo para desviar la atención de algo.
Mire, el tema, además de que está muy bastardeado, cuando, como el viejo dicho, ¿no? ¿Cómo se hace para disfrazar un elefante por una avenida? Y bueno, se mete 100 elefantes y se pasa el elefante que uno quiere.
Claro.
¿No es cierto? Acá se hay teoría hay por kilo, ideas hay por kilo. Ahora, ¿por qué tampoco no pensamos por el otro lado, no? Si actualmente nos dicen que el sistema satelital de detección que tienen las grandes potencias prácticamente pueden leerte cuando vos estás sentado al aire libre, sí, el diario que estás leyendo,
sí,
no pueden o no pudieron detectar una máquina voladora de 50 y pico de toneladas, con el tamaño que tiene, con el halo que dejan en el espacio aéreo donde vuela, no lo pudieron detectar. Primera pregunta. Segundo, los radares de defensa, porque en la zona que volaba es una zona permanentemente conflictiva y que además últimamente se está transformando en un nuevo foco de tensión que, de acuerdo a las mismas directivas del presidente Obama, es donde se está por desarrollar todo el cordón para impedir que China siga avanzando. Entonces está monitoreado electrónicamente muy fuertemente. Y sin embargo, los radares militares de toda la zona no detectaron absolutamente nada. Ahora están saliendo algunos datos de que sí, que Tailandia, otro de la India, había detectado el vuelo. Extrañísimo si, que sea el de la India, porque estaría volando cerca de la isla Martín, Diego García,
sí,
la base militar más grande que tiene Estados Unidos en esa zona y desde los cuales se planificaron los ataques a Afganistán, a Irak, etcétera, ¿no? Hasta ahora, yo, mi presunción es que ese avión ha sido derribado por alguna potencia. Y que en ese avión había elementos de alta importancia que no debían llegar a China. Eso es mi análisis así, viendo esta situación, porque extrañamente en ese avión volaban científicos chinos, iban técnicos chinos, etcétera. Y China ha desarrollado una importante inversión en la búsqueda de este avión. La verdad que, además de las presiones que está ejerciendo sobre el país originario del vuelo, está también con un fuerte despliegue de buques y naves tratando de ubicar los restos de este avión desaparecido.
Claro.
Me parece que hay algo mucho más oscuro detrás de todo esto, ¿no?
Seguro. Carlitos, lo último, para despedirnos, nosotros durante muchísimos años venimos difundiendo sobre la realidad en el continente de las distintas bases del Comando Sur de los Estados Unidos y también denunciando la base que significa Malvinas como un peligro para nuestro continente. En esta oportunidad, hace pocos días, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue la que nombró, lo dijo con todas las letras, que en las Islas Malvinas hay una base de la OTAN y hay fuerza nuclear para poder llevar acciones cuando se les ocurra. Se ha dado, yo creo que un avance en esto de transparentar este tema que nunca antes un jefe de Estado lo ha comentado. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, vos sabés perfectamente que uno de los denunciantes de que era una base de la OTAN es esta persona que estaba hablando.
Por eso lo digo, sí, hermano, por eso lo digo.
Justamente hace, en el 2005 hice esta denuncia, así que no me pueden venir a decir que que estaba errado en la denuncia.
Por eso.
Lo que no puedo yo confirmar es el tema nuclear.
Sí.
Pero, conociendo que las dos potencias que están trabajando en la zona son potencias que tienen del círculo atómico, o sea, Inglaterra y Estados Unidos, no hay que nunca dejar de lado esa vertiente. Pero la mayor importancia que tiene esa base militar, que justamente, como vos bien decís, me ha llamado un montón de radios y de diarios, porque dice, usted lo dijo hace tantos años. Bueno, le digo, por lo menos una.
Claro.
Le digo, pero si usted, no hace falta ser agente del recontraespionaje para darse cuenta de este tema. Digo, usted van al sitio oficial de la OTAN y van a ver cuáles son sus bases exteriores, y allí en sus documentos figura Malvinas, igual que un sinnúmero de islotes, islas, como la isla de Curazao, donde también está la base Beatriz, holandesa, que también integra parte de la OTAN, o de la misma Guyana, que justamente hace un rato estaba viendo un programa europeo, Euronews, y decía que se lanzaría desde allí ahora un nuevo satélite de análisis geográfico a nivel planetario, desde la base justamente que está en la Guyana Francesa. O sea que ahí tenemos otra gigantesca base militar, junto que hace la triangulación con Malvinas.
Sí, sí.
Y que además es apostadero en caso de emergencia, en caso de problemas climatológicos, de la cuarta flota. O sea que además, públicamente, Inglaterra ha dicho de que envía tropas anualmente allí a hacer ejercitaciones bélicas previo a ser enviado a los teatros de operaciones donde están actuando. Allí han sido enviadas numerosas unidades británicas, comandos, etcétera, de los que han estado actuando básicamente en Afganistán, pero también no me extrañaría que hayan ido comandos que luego han operado en la zona de Libia o de Siria, más allá de que el terreno sea distinto. El tema es que cuando operan los ejercicios de esta gente, se tienen que hacer tras un gran secreto. Y qué mejor en estas desguarnecidas islas, digamos desde el punto de vista de la visión de cualquiera, lejos del control de numerosos países, donde allí pueden realizar una serie de ejercitaciones que luego los ponen en marcha en el territorio donde van a actuar.
Seguro.
O sea que Malvinas sigue siendo una gigantesca base, y Malvinas es justamente una espina en el corazón de la UNASUR, para ser honesto.
Seguro. Querido amigo Carlos Pereira Mere, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo.